Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Has hablado con el comisionado Juan Carlos Rodríguez? Caso de que no se gane, tu puesto está seguro. Seguimos con el proyecto de Jaime Lozano.
Digo, el respaldo hay y la confianza hay, porque si no, yo no estaría aquí el día de hoy. Evidentemente sabemos que en el fútbol universal dependen mucho los resultados para darle continuidad a un cierto proceso. Es lo que yo hablaba con respecto a Panamá, con otras selecciones que han respaldado procesos más allá de resultados inmediatos. A mí me encantaría que pensáramos así. Me toca estar aquí hoy, pero a mí me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y que posteriormente se haga. Me parece que si eliges con la confianza y eres acertado y das tiempo a un proceso, al final vas a tener muy buenos resultados. Sé que esto, por todo lo que generamos en el país, pues es de resultados. Así es, ¿no? Tendría que ser, no lo creo, pero es así.
Conferencia de Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, la víspera del partido contra el equipo de Panamá, el día de mañana allá en Texas. Edson y el Chucky critican a Gerardo Martino. Por otra parte, Daniel Ríos se va del Guadalajara al equipo de Atlanta. Y también vamos a hablar sobre la operación de Courtois en este miércoles 20 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, Johnny, para toda la gente que nos sigue. Bueno, sí, lo de Courtois, ojalá se amplió el informe, todo el mundo está pendiente. Digo, en México hay un gran interés, sobre todo a raíz del espacio que tuvo tan brillante Hugo Sánchez con Real Madrid. La gente, hablo muy bien la gente de México, no tanto de la colonia española, pues hay cualquier cantidad de seguidores del Madrid, pero saber exactamente, ¿no?, cómo está el punto, porque he escuchado algunos comentarios demasiado, demasiado exagerados.
Sí, alarmistas.
Casi diciendo que está en duda la continuidad de su carrera. Espérame, fue otra rodilla de ligamentos cruzados, ya estaba haciendo un trabajo de cancha, y esto fue un menisco que, de acuerdo al avance que ha tenido la medicina, es una artroscopía, es una restauración generalmente, ya no te quitan el menisco, lo restauran, y la recuperación francamente es muy rápida, ¿no?
Claro.
Yo creo que no habrá problema para que este fantástico portero. Hoy por hoy, pues, digo, la verdad, la lesión ahí lo marginó un poco, pero el mejor portero del mundo.
De acuerdo, yo creo que regresará pronto, de acuerdo a lo que comenta Rafa. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa y Beto. Creo que hay que hablar en la cancha. Creo que los jugadores, decir que el Tata era muy militar, pues hay que ser profesionales. Hay que, para que te den tiempo libre y para que hagas cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes en la cancha. Yo creo que el partido de este jueves es el momento que manden un mensaje de autoridad, si quieren, al Jimmy Lozano. Yo sé que el Tata puso mano dura, tal es que a Chicharito le costó ir al Mundial, pero de repente, pues si vas a hablar, ten los pantalones de hablar cuando cuenta. Ahorita, pues tirar la pedrada de nada sirve, ¿no? Es decir, este era muy militar, el jugador mexicano le gusta ver a la familia, salir a caminar.
Pero y buscando justificar que en la cuarta del inicio de Tata, de su proceso.
Se me hace increíble.
El primer año fue, buenísimo.
Sí, de ensueño, casi.
Y ¿cómo se dice? De encrancia.
A toro pasado.
Es tan fácil.
Sí.
Te habla un poco de la cultura del futbolista mexicano, de este no nos dejaban ver a la familia. Y no sabíamos, no podemos salir a caminar. Brother, eres profesional, te pagan una fortuna. Si el Tata puso esas reglas es porque las tenía que poner. Porque por la historia del fútbol mexicano hablaba, Osorio no nos pasó la fiesta y el desmoder que armaron antes de irse a Rusia. No sé, como que yo soy de la idea que hablen en la cancha, que le peguen a Panamá, pégale a Estados Unidos y luego te dan tu descanso.
Pero aparte ni siquiera das pie a que se presente esto después de cuánto tiempo.
Sí.
O sea, ¿qué sentido tiene?
Claro.
Si te vas a inconformar, yo estoy de acuerdo contigo, tú responde en la cancha. Ahora, si estás en desacuerdo, ¿sabes qué? Dilo en su momento. Pues, ¿por qué no lo vas a decir?
Jonathan,
si eres tan buen jugador, no por decirlo te van a dejar fuera.
Jonathan Rodríguez, el cabecita, ya es oficialmente jugador del Portland Timbers en la MLS después de jugar con el equipo del América. Vamos a una pausa y regresamos con Mauricio Imay, la información de la selección mexicana.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La selección mexicana buscará mañana su pase a la gran final de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante un rival que no será nada fácil. En el papel, a priori, el equipo de Panamá. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, que habla sobre su futuro en la selección mexicana.
Sí, algo me enteré, que se abrió la caja de Pandora, como dices tú. Cada quien es libre de comunicar lo que quiera. Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, es lo que te puedo decir. A mí me trató de maravilla, estuve muy pegado a él. Él trabajó, después los resultados, estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos, pero es fútbol. Y creo que la emoción y los momentos importan muchísimo en esto y creo que a toro pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. No me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo porque hacia mi persona siempre fue impecable.
¿Ves este torneo como ese golpe de credibilidad que necesita tu proyecto para afianzarte rumbo a Copa América, afianzarte rumbo al 2026?
Voy paso a paso, voy concentración a concentración. Me queda muy claro que aquí no hay partidos amistosos, hay de preparación y hay que ganarlos. Hay que probar algunas cosas y a veces no lo entiende mucho la gente. Soy sincero, queremos ganar la Copa. Queremos ganar esta Copa. Más allá de para ver a un futuro a 2 años y medio, porque queremos, te digo, tener esos cimientos. Creo que siempre que hay buenos resultados, maquillas muchas cosas, es una realidad, porque no todo está bien cuando ganas y no todo fue fabuloso en la Copa Oro. Hubo cosas que no se hicieron del todo bien, pero afortunadamente tenemos este tiempo para seguir mejorando y creciendo todos.
Jaime Lozano, congruente y prudente con respecto a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que el gran problema, deportivamente hablando, o la gran deuda, Rafa, fue el hecho de que ni siquiera se llegó al obsesionante quinto partido. Ni siquiera se llegó al quinto partido. El equipo mexicano fracasó rotundamente en el Campeonato Mundial y también se discutió mucho el planteamiento del equipo mexicano frente al equipo de Argentina.
Sí, estoy de acuerdo, como se podrían cuestionar muchas cosas. Lo de la Volpe, todo el mundo dice que fue, o muchos dicen que fue fantástico. Contra Angola fue espantoso el partido. Y el partido que le diseñó muy inteligente Ricardo a Argentina para contrarrestar, más que atacar y a buscar el resultado que no te hiciera daño a Argentina, sí, con la experiencia de Ricardo lo cumplió de maravilla.
Hasta que ahora, cayó el gol de Maxi.
Si te pones a ver, Portugal podía haber liquidado o tenía que haber liquidado a México en el primer tiempo. Luego falló un penal.
Omar Bravo.
Pero fue claramente superior, la verdad, el primer tiempo. ¿Qué nos ha pasado en todos los mundiales? Entonces, ¿qué sentido tiene ahorita remontarse a lo sucedido en Qatar? ¿Sabes qué? Ya pasó. Sí, sí. Y tristemente nos pasa siempre. Claro, el fracaso en Qatar fue que ni siquiera pasamos la fase de grupos.
Así es, ni al cuarto partido llegó el equipo mexicano.
Espérame. No porque seas pitonizo, pero yo sí dije que para mí México no pasaba, como yo veía el comportamiento del equipo, como pensé que en su momento el equipo que traía Chepo de la Torre no iba a calificar al Mundial, y cuando vino aquel afortunado gol de Estados Unidos que nos permite ir a un repechaje y meternos al Mundial. Hay que ver la realidad de nuestro fútbol. Hay que olvidarse de cuestionar ahorita al Tata. El Tata ya está más allá del bien y del mal, él está dirigiendo en otro lado y el fútbol mexicano sigue estancado, no tiene el crecimiento pues que debería de tener, porque hoy en día sí nos ocupa
infraestructura y dinero,
pero el partido contra Panamá,
Sí.
Y a Panamá nosotros lo veíamos como un cheque, no al portador, al superportador.
Mira, el hubiera no existe. A mí me consta que el plan B en su momento era el Piojo Herrera. John de Luisa, como presidente de la federación, se entercó, dijo que a ciegas creía con el Tata. Luego los dueños del balón se arrepintieron de darse cuenta que ya se estaba hundiendo el barco. Por eso han puesto muchos candados para si algo no funciona, hacemos cambios. Por eso creo que si Jimmy por algo no funciona, está Jardine o alguien más. Pero yo creo que la la parte fundamental aquí son dos cosas. La preparación del futbolista en la parte mental, ¿no? De que necesitas tu tiempo libre y que necesitas a la familia. Brother, estás concentrado y pégale, eso es muy importante. Y lo más importante es que a cuentagotas tenemos jugadores en Europa jugando en equipos importantes. ¿Cómo le vas a ir a ganar a los Lakers si juegas en el básquetbol de Israel o el de México? Necesitas claro. jugar en la NBA para pegarle a los Lakers. Yo creo que eso nos mata, Rafa.
Por eso hay que ver la realidad.
Y vivimos una mentira claro. porque Estados Unidos paga tanto por los derechos. Oye, el lanzamiento del calendario y las sedes del Mundial, Infantino fue a hacerlo en Telemundo. No en Fox, que tiene los derechos en inglés, porque Telemundo es el que más paga en el mundo por los derechos de un mundial gracias a México. Entonces vivimos de esa... ¿Cuántas veces hemos vivido de la ilusión?
¿No? Sí, claro.
Y siempre... ¿Y será Quiñones ahora?
Y se renueva cada 4 años.
Y es el mismo show.
Sabes, el público se deprime cada vez que el equipo mexicano es eliminado, pero renueva la ilusión para el siguiente campeonato mundial, en parte por la maquinaria comercial que... es de la que expresa el público mexicano.
Y yo, Beto, yo agregaría, en México no hay memoria.
Sí, no hay memoria.
Es la verdad.
Sí, sí, sí.
O sea, todo queda a los 3 días
de que pasó. Sí, oye, se pone bajo el tapete y como si fuera borrón y cuenta nueva.
No tiene ni sentido, vuelvo a lo mismo, ¿qué sentido tiene en este momento escuchar hablar del Tata Martino cuando tiene que jugar mañana contra Panamá?
Sí, claro.
Es
sí.
como el Tata podría salir y no lo va a hacer, porque ya lo hubiera hecho, decir, ¿por qué no está Chicharito?
Sí, claro.
Porque le dijo, no son tus indisciplinas, tus actos hicieron que corrieran a un empleado de la selección y eso no lo voy a permitir, y no lo volvió a llamar.
Claro.
Eso creo que el Tata estuvo bien.
Sí. Claro.
Otro factor importante es que fueron 3 técnicos sudamericanos consecutivos y con ninguno de ellos se dio el salto de calidad, por lo cual me parece oportuno y justo que se le dé oportunidad a un técnico mexicano, pero que también el técnico mexicano tendrá que responder por lo pronto mañana contra Panamá.
Pero ¿cómo quitaron a Coca? También es increíble.
Claro, es que desde el inicio de ese proceso, desde la elección...
¿Cómo dejó la Volpe fuera a Cuauhtémoc?
Sí, claro.
Que era increíble. Con mucho el mejor jugador sí, sí, sí. mexicano del mundo.
Porque no cabía en el sistema.
Y el demás... El de
claro,
más mentalidad.
El más pensante, el más carácter,
más competitivo,
el más atrevido, sí, el más encarador, sí, sí. El que menos se achica.
Pues sí.
Vamos a escuchar a Gallardo, jugador de la selección mexicana.
Estamos muy tranquilos, nosotros los futbolistas estamos muy contentos con Jimmy, creo que desde que llegó nos ha dado mucha confianza y nosotros tratamos de responderle dentro de la cancha. Obviamente, como dije al principio, la mentalidad que tenemos nosotros de que llegamos es buscar el campeonato en esta edición, que es muy importante. Y bueno, creo que el técnico, como te digo, nos ha respaldado muchísimo, ¿no? Tratamos también de tratar de hacerlo dentro de la cancha. Sí, la idea es buscar el campeonato. Obviamente estamos queriendo trabajar y queriendo hacer las cosas muy bien en este nuevo comienzo. Y bueno, vamos a tratar de buscar el campeonato de este campeonato.
Mauricio Imay en Texas tiene el reporte de la selección mexicana de fútbol. Mau, mucho gusto en saludarte.
Hola Beto, igualmente, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos saliendo del Cotton Bowl, han culminado los 15 minutos que nos dan a los medios de comunicación para grabar algunos aspectos de lo que es el arranque, el entrenamiento, porque prácticamente eso es lo que hoy por hoy nos dejan ver, el estiramiento, el cómo calientan los jugadores. Hace mucho que tuvimos la oportunidad de ver, hace mucho, te estoy hablando de años, cuando todavía se podía ver cómo trabajaban tácticamente los entrenadores, cómo paraban al equipo, espacios reducidos. Ahora, yo justo se lo decía a una persona con CONCACAF, ahora ni siquiera los vemos tocar el balón. Pero bueno, pues es como son las cosas hoy en día, creo que no solo en selección mexicana, sino también en los equipos. Y bueno, creen los técnicos y los directivos que esto funciona, son formas de trabajar y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar. Hemos salido ya entonces del Cotton Bowl y a esperar al día de mañana que sea el partido aquí en la ciudad de Dallas ante la selección de Panamá.
Mau, te mando un abrazo. ¿Cómo interpretas que año y medio después, en las últimas horas, muchos jugadores han salido a meterle su llegue al Tata?
A mí no me gusta, John, que te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, porque esto ha pasado en cada uno de los ciclos, en cada uno de los procesos. Te consta, me consta y nos consta a todos que el jugador siempre hace estas declaraciones a destiempo. Eso es lo único que yo cuestiono, que las hagan tanto tiempo después. Después, el que esté bien o esté mal, pues es lo que siente cada uno de los jugadores y está en cada uno de ellos el poder expresarlo. Yo lo único, insisto, que cuestiono es el momento en el que lo hacen. Mucho tiempo después, cuando el técnico ya está en otro lado, cuando saben que pues ya su lugar, su posición en selección no corre riesgo, y entonces ahí es cuando el jugador se atreve a decir todas estas cosas que en su momento, John, nosotros nos las sabíamos, que en su momento nosotros...
Sí, de nada sirve, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Yo me enteraba unas horas antes del partido contra Argentina que Edson Álvarez no iba a jugar y que por lo mismo estaba bastante molesto el futbolista mexicano, y ya venía fracturada la relación entre jugadores y cuerpo técnico.
Oye, Mau, ¿tienes todavía tiempo o te tienes que ir a otra asignación de ESPN?
Tengo el tiempo que necesites, querido caballero Beto Morales.
Así se habla, caray. Como los grandes, es que tenemos que preguntarte una cosita más después del corte que ya se acerca. Y sobre todo de cara ya al parado del equipo mexicano del día de mañana contra Panamá en esta búsqueda del pase a la gran final de la Liga de Naciones, después de estas declaraciones, como ustedes dicen, a destiempo, atrasadas por parte de jugadores como Edson Álvarez o como Irving Lozano. Vamos a ir a una pausa y volvemos para que Mau complete la información de la selección mexicana de cara al partido, al juego del escollo canalero.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Maute, seguimos escuchando con la actualidad de la selección mexicana que juega mañana contra Panamá.
Sí, Beto, pues nada más recalcar lo que hoy dice Jaime Lozano en conferencia de prensa, en lo que se va a basar para tomar la decisión de los futbolistas que conformen el 11 el día de mañana. Dice que él valora mucho cuando hay una concentración, el cómo está el futbolista física, futbolística y mentalmente, que él lo puede ver muy bien en su equipo a la distancia, pero que cuando llega puede eso llegar a cambiar, y en este caso concretamente hablábamos del portero y el centro delantero. Por supuesto que la experiencia que le puede aportar Guillermo Ochoa va a ser clave para que tome esa decisión en cuanto al portero titular, y me parece que en donde más dudas puede llegar a tener, o en donde más dudas creemos puede tener Jaime, es en la posición del centro delantero, Santi o Henry Martín.
¿La permanencia de Jaime Lozano está garantizada aun cuando el equipo mexicano perdiese el partido el día de mañana?
Hoy habló respecto a eso y decía, él tiene el respaldo de los directivos y se habló de la Copa América, independientemente de lo que pase en esta Nations League. Por supuesto que importarán mucho las formas para tomar una decisión. Si mañana perdiera de fea forma la selección mexicana, me parece que difícilmente se va a poder sostener en el cargo Jaime Lozano, a pesar de que falte tan poco para la Copa América, porque la realidad es que falta muy poco. Termina esta concentración el próximo lunes 25 de marzo, y pues nada más tiene abril y mayo, tendrían los directivos abril y las primeras semanas de mayo, porque en la última semana de mayo tienen que dar a conocer la convocatoria para la Copa América, y en los primeros días de junio son los partidos amistosos contra Brasil y Uruguay. Así que mucho tiempo no hay entre lo que es la Nations League y la Copa América, sobre todo para encontrar un técnico que se encargue del proceso hasta la Copa del Mundo.
Uno pensaría, Mau, que aunque le ganes a Panamá, si Estados Unidos te mete un baile en la final, pensando que Estados Unidos llega a la final,
pues más de un dueño va a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Eso no es, porque de alguna manera sí hubo mucha presión en contra de Jimmy en su momento, ¿no?
Claro. No, no, totalmente, John. Por parte de algunos dueños y por parte de algunos directivos, cuestionamientos habrá respecto al futuro y respecto a la continuidad de Jaime Lozano. Directivos o dueños que no sienten que Jaime Lozano cumpla con el perfil correcto para ser el entrenador de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo y que están esperando cualquier tropiezo para decir, pues ahí está, se los dije, no era el indicado y entonces mejor...
Yo tenía Bielsa, ¿no?
Exacto, sí. Busquemos por otro lado y eso tristemente va a pasar con Jaime y va a pasar con el que llegue por lo fracturado que esté en ese sentido el fútbol mexicano.
Aquí John soltó el nombre de Jardiné hace unos minutos en el programa. Mau, muchas gracias por la información del día de hoy.
Abrazo fuerte, como siempre, caballero.
Abrazo.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien.
Fíjense cómo han cambiado los tiempos de que México no es el súper, súper favorito cuando enfrenta a Panamá. Cuando meten los algoritmos, probabilidades, todas las estadísticas en las apuestas, México es favorito a ganar menos 130. Es decir, apuesta 130 pesos para ganar 100. Cuando era Panamá era menos 200, menos 280. Sí. Gran favorito. Y Panamá si gana, no paga tanto. Paga más 380, menos de 4 a 1. En otra época, Panamá ganarle a México pagaba más de 10 a 1. Y el empate está en más 260. Entonces, nomás te hablo un poquito de la realidad, sí, donde ya estamos parados contra Panamá. El mundo de las apuestas es un reflejo crudo y real, porque ellos meten todas las probabilidades. Ellos, claro, saben lo que ha sido últimamente el fútbol mexicano a nivel de selección contra Panamá, ¿eh?
Por supuesto, sí, eso es interesante y es un referente también, desde luego, de lo que puede pasar el día de mañana, lo que ocurre en cada partido. ¿Se respeta, Rafa, lo justo o se respeta demasiado la jerarquía de Guillermo Ochoa para mantenerlo como portero titular de la selección mexicana?
En mi opinión, demasiado. O sea, yo creo que nadie duda de la capacidad, de la calidad de Memo, del momento de Memo, que está lejos de su mejor momento. El regreso, por lo que quieras, man, si gustes, al torneo italiano no ha tenido o no ha obtenido los resultados que seguramente el primero que esperaba era Memo. Y que hay que aplaudirle, la verdad, la valentía,
sí, claro,
de regresar allá. Se podía quedar cómodamente, sí, 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 siendo el jugador mejor pagado casi casi en el fútbol mexicano con el América y sin tener competencia. Y sin embargo, él apostó por regresar a Europa. Por lo vuelvo a lo mismo, reiterando, por lo que quieran, manden y gusten. Sí. Que si la familia, que si no sé qué, que si la seguridad, pero bueno, regresó al fútbol de Italia y hay que entender que el nivel de competencia, el grado de dificultad para un portero en Italia es mucho mayor que en México. Sobre todo si te vas de un equipo que aspira todas las temporadas a ser campeón, sí, que claro, siempre está en los primeros lugares, que es un equipo altamente protagonista, sotanero, a ir a un equipo que sabes que te van a pelear.
Sí, sí. Yo creo que también, o sea, la calidad de vida, ¿no?
Seguido. Sí, también.
Yo, claro, creo que Memo se dio cuenta, ha ganado lo que quiere, no es un tema económico. Ahora, la familia, yo creo que también se acostumbró a estar en Europa.
Estoy totalmente de acuerdo en todo, pero el momento no es el de Memo.
Uh-huh. Exacto, el momento.
Yo en lugar de Jimmy, este momento, que esta semana hubiera hecho, porque el Jimmy sabe que el hecho de que esté la presencia de Memo Ochoa ya implica un problema gordo, porque va a haber muchos que van a decir que lo imponen los jerarcas, sí,
los patrocinadores,
que hay cosas extra fútbol, sí, que sí, son, sí, las que hacen que el titular.
Como pasó con el Piojo.
Entonces, ¿sabes qué? Lo hubieras dejado en Italia. Tómate la fecha FIFA para vacacionar, para ubicarte,
sí,
para cerrar tu torneo en Italia y nos vemos más adelante. Y aquí sirve de que aprovecho yo para ver, claro, en un partido de carácter oficial al que yo decida, Malagón o González.
Pero también, ¿no? Qué difícil, ¿no, Rafa? Dejarlo en Italia.
Sí. Bueno, a Raúl lo dejó.
Bueno, pero
sí, A Raúl Jiménez lo dejó desierto.
Que bueno, quizá Raúl podría estar,
¿no? No es fácil para Jaime Lozano.
Pero terminas, en mi opinión, hasta haciéndole un favor.
Pues sí.
Porque está reconociendo su calidad, su momento, no. Su jerarquía, sí. Pero tú dices, bueno, pues sabes qué, en mi caso tiene meternos en problemas y lo podemos hacer.
Les cuento una anécdota rapidísima. Sí. Cuando México pierde la final de la Copa Oro en Chicago, la selección de Hugo Sánchez vuela a Venezuela. Se acuerdan que hicieron un cambio radical de todo el equipo, ¿no? Y en ese momento, Hugo decide que iba a rotar porteros. Que Osvaldo jugaba uno y Memo otro. Y cuando Osvaldo se enteró de que al parecer ya no iba a haber la rotación y se quedaba Memo, Osvaldo fue con Hugo y le dijo, si no hay rotación, me voy. Y hubo rotación. Y fue el famoso partido cuando cuando Rafa Márquez ya no viaja a Caracas para el partido de tercer lugar contra Uruguay. Entonces, a lo que voy es, esta película que siempre digo, Beto y Rafa, ya la hemos vivido. Antes la vivíamos en tocadiscos, en minidisc, en Blu-ray.
Sí.
Y ahora lo vivimos en disco duro de iPhone. Pero claro, es la misma película que se repite.
Y no se aprende
lo mismo
de los errores. Vamos a escuchar otra vez a Jaime Lozano, que habla precisamente sobre el portero Guillermo Ochoa.
¿Se respetarán jerarquías en el sentido de Memo?
Yo no lo veo como respetar jerarquías, porque hay jugadores que te dan mucho más que una titularidad. Lo veo así, lo siento así, me toca estar con ellos todo el tiempo, entrenando en el vestidor, en el hotel, y no solamente es un tema de lo que nos ha dado, sino los que nos sigue dando y nos puede seguir dando. Entonces, el que esté bien, evidentemente, porque partimos de esto, que esté bien, que pase un buen momento, porque ayer lo comentábamos en nuestra primera reunión que tuvimos todos, si estar aquí, independientemente del momento que vive el club de algunos, es porque para mí están bien, están bastante bien y le pueden dar a la selección todavía mucho, ¿no? Entonces, hablando de Memo, hablando de Malagón, del mismo Julio y de los que no están, que estuvieron en la lista, creo que los tenemos pocos días, pero tenemos tiempo para verlos y para tomar una decisión, y el que sea de los tres seguramente que lo hará de muy buena forma.
En esta declaración deja abierta la posibilidad de que pueda ser cualesquiera de los tres el que juegue mañana, pero también trasluce la idea
si llama en un Memo principio es para que juegue.
De que Guillermo Ochoa estará en la portería.
Que no es respetar jerarquías, y pues, digo, nada más en el tema vestidor, en la presencia de Memo, en lo que representa para todos los compañeros, pues, lógicamente.
Sí, definitivamente.
No, yo por lo que escuché, no tengo duda de que va a jugar
a Memo. Va a jugar Ochoa, claro. Sí. Y vamos a ver qué ocurre en el frente ofensivo, donde seguramente aparece Chucky, aparece Antuna y Martín o Jiménez. Y en el medio campo, jugadores. Quiñones. Yo preguntaba si Quiñones podía jugar por el lado izquierdo mañana. Estará Chávez, estará Edson Álvarez, estará el Chiquito Sánchez también en la media cancha.
Ya no está Tecate.
No está Tecate.
Fíjate cómo caería en una contradicción, no con el afán de atacarlo, porque créeme que estimo y mucho al Jimmy. Y reconozco toda su trayectoria y lo que ha luchado, y en aspecto incluso extra fútbol, que todos lo sabemos.
Como papá, como todo, papá, sí, claro.
Ejemplar. Respetos. Pero tú no puedes decir, cuando el tema de Quiñones, que si Quiñones va a ser convocado es porque es mejor que los demás.
Sí.
Y a la hora de poner la alineación no inicia.
Exacto. Eso es lo único que a mí me brinca de Jaime, que lo considero un hombre sensato, prudente, educado, recto, preparado. Pero él dijo una cosa muy puntual. Y después claramente cambió el discurso con respecto a los naturalizados y a Quiñones, concretamente, como jugador de la selección mexicana. Incluso parecía que había prisa de que se integrara al grupo cuando se puso a entrenar con el equipo mexicano, y todavía no tenía ni siquiera los papeles en regla.
A mí me comentaron que en su momento estaban viendo si lo arropaban con un ex técnico, el Flaco Tena, Nacho Ambriz. Te hago una pregunta, Rafa. ¿Crees que tácticamente en ver fútbol Jimmy necesita ayuda, o Jimmy lo ve suficientemente bien?
No, yo creo que lo ve bien. Sí. Lo ve bien, tiene su trayectoria. Ahora, tendría que ser alguien con quien compaginara en todo. Yo con Ricardo el fútbol lo veía igual. Sin embargo, en otros aspectos. Sí, tú.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, vamos con el vecino de oro, Memo Celis, porque Ipei Mizuhara, el traductor de Otani de los Dodgers, ha sido despedido de ese puesto, de ese cargo, de esa chamba. Lo acusan, vecino, gusto en saludarte, de robarle millones de dólares a Otani para apuestas ilegales. Buenas tardes, acá en México. Buenos días por allá.
Saludos, vecino. Sí, está amaneciendo ya el jueves acá en Seúl. Y en qué mal momento, ¿no?, escogió este señor para que se descubrieran sus fechorías. Es la nota que está circulando ahora, después de que, pues, anoche tuvimos un exitoso opening day en el béisbol de las Grandes Ligas, con lleno total acá en el Sky Dome de Seúl, con un ambientazo, con un juego muy bueno en el que los Dodgers vienen de atrás, y pues ahora, bueno, amanecemos acá en Corea con esta novedad, ¿no? El equipo ha despedido al traductor. No hay mucha información, es algo que acaba de surgir, pero pues como lo dices, vecino, parece que le robó algunos cuantos billetes verdes a Otani. Y lo peor de todo es que pues lo usó para apuestas, ¿no? Para negocios ilícitos, porque además lo hizo con una compañía que aparentemente tiene muchos problemas con la ley. Así que, bueno, es el principio, ¿no?, de este nuevo hilo que se está abriendo. Lástima, ¿no?, lo de Otani, pues ha sido hasta ahora una carrera inmaculada, una carrera que no ha tenido ningún problema de eso. Y entendemos que no es su culpa. Entendemos que, bueno, pues aquí todo, aparentemente, ya iremos sabiendo más detalles, hay que cargárselo al traductor, pero bueno, de esto viene mucho todavía. Nos iremos enterando poco a poco cómo están bien las cosas.
Sí, yo diría, hay que saber en qué apostó, cómo apostó. Ahí está el ejemplo de Pete Rose, que nunca ha estado. Es decir, imagínate que apostar en partidos de Otani, aunque Otani no supiera, pues ahí sí la investigación toma otro nivel. Memo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo describirías Opening Night en Corea?
Pues con un gran ambiente, John, que de alguna forma esperábamos, porque cuando hemos visto los juegos de Clásico Mundial de Béisbol, inclusive durante la pandemia, pues nos tocó hacer muchas transmisiones de la Liga de Corea, aunque todavía algunas de ellas, las primeras, sin público, ¿no? Pero por ver más del pasado y demás, habíamos visto el gran ambiente que hay en las tribunas, que es totalmente diferente, ¿no? Siempre hablamos de cuando es una serie del Caribe o cuando es una liga en América Latina, siempre decimos que este es otro ambiente, la gente está bailando, hay música todo el tiempo. No es como en el béisbol de Grandes Ligas, donde, bueno, mientras hay acción, la gente está más callada, ¿no?, más tranquila. Y aquí es lo mismo, ¿no? Aquí suenan los tambores, las trompetas. No se permitió la entrada de esos instrumentos. Ayer lo platicábamos, ¿no? Parecía que MLB no iba a dar acceso a todo eso y al final se cumplió, pero pues el estadio lo tenía grabado y lo puso todo el partido, ¿no? O sea, se escucharon los tambores y las trompetas, aunque no estuvieran ahí, lo que sí... Y mira,
como lo de las bubucelas en su momento, ¿no?, en Sudáfrica.
Exacto, el equivalente a las bubucelas. Y los grupos de animación que son muy... O sea, con lo que conocemos allá como las porristas, pues resulta ser que aquí son muy populares. Ayer nos enterábamos, y esas obviamente sí estuvieron ahí, y no paran de bailar en todo el juego y de montar coreografías y demás. Ayer nos enterábamos que aquí, durante el receso entre temporadas, no es solamente a ver qué peloteros cambian de equipo, que no son muchos en la KBO, en la Liga de Corea, sino que también las porristas cambian de equipo y les ofrecen buenos contratos y son celebridades. Y bueno, pues ayer ya nos dimos cuenta por qué, ¿no? La verdad es que montan un show de 9 entradas de todo el tiempo.
Memo, con respecto a los duelos entre Diablos y Yankees acá en México, domingo y lunes, ¿qué se puede esperar de estos dos compromisos en el Alfredo Harp de la capital mexicana?
Pues lo mismo, vecino. Yo creo que un gran ambiente, obviamente un estadio lleno, los boletos no duraron nada cuando se pusieron a la venta y es lógico, todo mundo quiere ver a los Yankees, que hace más de 50 años que no van a la Ciudad de México. Aquí importa poco que sea juego de preparación, que sea escuadra dividida, porque no van a ir todos el equipo de los Yankees. Como sucede muchas veces en Spring Training, pues tiene dos juegos el mismo día, entonces van algunos que ya se están definiendo y otros se quedarán al otro partido en los Estados Unidos, pero va a ser un ambientazo y al final se le puso ese toque extra, ¿no? O ese par de toques extras. Primero, lo que ya sabíamos desde la semana anterior, lo de Robinson Cano, que va a jugar la temporada con los Diablos, que está entrenando con ellos y que evidentemente pues va a ser uno de los grandes atractivos para enfrentar a su ex equipo, ¿no? Al equipo con el que más brilló en la gran carpa, que son los Yankees. Y el otro, el que pusieron ayer, ¿no? Que los Diablos Rojos contratan a Trevor Bauer, este lanzador que es muy bueno, que tuvo cinco un extraordinario juegos, inicio de carrera en las Grandes Ligas, en aquel entonces con los Indios todavía de Cleveland, y que luego se metió en problemas también, problemas legales, problemas de abusos, no se comprobó nada, parece que MLB, pues se a pesar de que no se le comprobó nada, está empecinada las Grandes Ligas en que no va a regresar, y Trevor Bauer va a abrir el partido del domingo, el primero de los dos que tienen, va a abrir contra los Yankees, y él puso en sus redes sociales, él es un tipo muy sí, activo sí. En redes sociales, explicó la situación y dijo, yo quiero regresar a Grandes Ligas y quiero que me vaya muy bien en esta aventura con los Diablos Rojos.
En 1968, cuando los Yankees vinieron a México por última vez al Parque del Seguro y Rafael Puente estaba debutando en la primera división en 68.
Yo nací ese año.
Vecino, tú en ese año naciste, John. ¿Qué jugadores venían con los Yankees en aquel lejano 68?
No, pues ¿verdad? Imagínate, ¿no? Es que no se usaba todavía, Pecino, que se dividieran escuadras, ¿no? O sea, los equipos hacían su spring training, su preparación, pero no era tan complejo como ahora. Entonces, pues teníamos a todos esos estrellas. Lamentablemente ya no estamos hablando de la época de Babe Ruth, de Joe DiMaggio y compañía, pero pues era un atractivo ir a ver a los Yankees. Y ellos, esos que mencionaba antes, pues sí llegaron ahí también a la Ciudad de México como parte de juegos de preparación, ¿no? Que antes era un poco más común hasta cierto punto. Y se recuerda muy bien pues aquel cuadrangular que conectó Pancho García, el papá de Karim García, hoy que en paz descanse, pues fue un protagonista, ¿no? De esos duelos entre equipos mexicanos y equipos de los Yankees porque llegó a conectar un cuadrangular y fue el héroe en una de esas victorias. Es decir, cuando han tenido la oportunidad de ir, eran otros tiempos. Decía yo, estamos hablando de hace más de 50 años y bueno, no había equipos divididos y es cuando iban todos, aunque fuera pretemporada.
Oye, Memo, es como los pentagonales.
Claro, aquel
en el fútbol.
El Botafogo.
Botafogo, Santos. Bueno, Fluminense. Y vino Necaxa, la Esparta de Praga. América. Bueno, equipos mexicanos, claro. Incluso los equipos mexicanos reforzados.
Sí,
me acuerdo, claro. Un pentagonal de Atlas con Enrique Borja, el centro
Borja
delantero.
Con el Atlas, fíjate. Sí. Mira, qué maravilla. Qué buenos recuerdos del 68. Vecino, gusto en saludarte sí. Y gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, vecino. Saludos para todos. Mickey Mantle estaba por ahí. Rubén Amaro estaba por ahí de las
Rubén
figuras.
Amaro.
¿No? Uno de los Yankees y de Grandes Ligas. Y Amaro, por supuesto, también, además con raíces mexicanas. Abrazo para todos. Un saludo.
Abrazos.
Igualmente, vecino. Que te vaya bien.
Fíjense la importancia de la prensa escrita del béisbol en los Estados Unidos en esa época. Cuando el Masters de Golf, el torneo de golf más importante hoy en día en el mundo, lo inauguran, Bobby Jones, el fundador, dice, va a terminar el Masters el segundo domingo de abril y nadie lo puede mover. Uh-huh. Y uno dice, ¿por qué? Porque era cuando la prensa escrita terminaba de cubrir el Spring Training en Florida y decían, vamos a invitarlos a parar en Georgia de regreso a cubrir el torneo de golf. Entonces el torneo de golf se acomoda en los 30s, para asegurarse que esa prensa escrita, que ha habido películas de Babe Ruth y tantas cosas que vemos de la importancia, tú acabas de ver la película de Ferrari.
Sí, buenísima.
Qué importante era en esa época para Ferrari también su prensa escrita, ¿no?
Sí, como
todo
no.
Lo que maneja. Entonces, también tiene una historia, el Masters de Golf se juega el segundo domingo, se cierra el segundo domingo de abril, y el mundo del golf tiene que acoplarse y mover su calendario en base a la tradición del Masters.
Correcto. Rubén Amaro, veracruzano, jugó en Grandes Ligas en los 60, vino a México en aquella serie del 68 del Diablos Yankees, que 56 años después se va a reeditar en el Alfredo Harp.
Es como si llegan los Lakers. Es como si, claro, regresa, si vienen los Lakers, son de un partido a la Arena Ciudad de México, va a ser una locura.
Claro, ¿no? Fue coach de primera base del equipo de los Phillies de Filadelfia, campeón con los Phillies en 1980. Y si viene Messi contra el Monterrey, pues es como si el Santos viniera con Pelé,
¿viste lo que me dijeron,
contra
ayer?
El Atlante en el Estadio Azteca.
Sí, o contra Necaxa en CU.
¿Cuánto creen que se está rentando
Necaxa, un palco para el
4-3? El
4-3 famoso.
De los, con dos refuerzos.
¿Cuánto creen que
Dante Juárez, que jugaba en Monterrey.
Dante Juárez, talentosísimo.
Y Héctor González, la razón.
Y la razón de defensa central. No, de lateral.
De lateral.
Y un saludo para Héctor, sí.
Ahí alguien me dijo que los mejores palcos en el estadio de Rayados, ¿cuánto creen que están pidiendo? De esos palcos a media cancha para 20 personas. Sí, sí. ¿Cuánto crees que están pidiendo
por el palco? Con Frigobar,
sí, 900 mil pesos.
900 kilos.
¿Para el partido?
Casi el melón. ¿No? Sí, vamos a ir.
$50,000 para ir a ver a Messi en un palco.
Ya viste que para esas fechas los boletos de avión creo que...
Sí, claro.
Y lo que es increíble, puede ser, si Miami pasa y pasa a Tigres, regresa a Tigres. Y si América y Pachuca siguen avanzando por el otro lado, podría ser que en tres series diferentes... Claro. Vaya a Monterrey dos veces, sí, y cierre en el Azteca o en Pachuca. Claro.
Hubo un juego Argentina-Atlante en los campos del América en 86. Ganó creo que 3-1 Argentina al Atlante en los campos del América, allá en Cuapa en 1986. Vamos contigo.
De preparación al Mundial.
De preparación para el Mundial.
En 70.
Claro.
Ahí en Puebla.
¿Qué fue ahí, Rafa?
Atlante, Uruguay.
Atlante, Uruguay en Puebla.
Cuando se lesiona a Pedro Rocha.
Que Rocha, le dieron con todo uruguayo.
Ahora sí me hicieron sentirme súper joven. Gracias.
Oye, querido Chava, gusto en saludarte. Te escuchamos con la información del próximo combate del Canelo.
¿Cómo están, mi estimado Heriberto? Un placer saludarles en la mesa de ESPN de Fórmula. Qué ganas de tener un palco, ¿no? Ahí en la casa de los Rayados. Sí, para disfrutar de Messi,
están,
¿no? Para
hacerse una lana para todo el año.
Pensé que para meterlo.
Sí. Oigan, estaba checando precisamente cómo está el tema de los boletos para Canelo Álvarez y la pelea que sostendrá el próximo 4 de mayo ante Jaime Munguía. El más barato, $500. Bueno, están en 400 en realidad en taquilla, pero ya con el tema de las comisiones, los impuestos, se van hasta $500. Y el más caro, al menos hasta ahora, de los disponibles, $7,500, que con impuestos y demás rebasa los 8,000. Esto después de que tuvieron su primer cara a cara ayer, y les ofrezco una disculpa, no pude tomarles la llamada, y esto estaba precisamente entrevistando a Canelo Álvarez, que nos aclaraba algo sobre la dificultad que tuvo para amarrar esta pelea. Se los estaba comiendo el tiempo y mucha gente dudaba incluso que pudiera pelear este fin de semana del 5 de mayo allá en Las Vegas. Pero al final del día, dice, cuando dos mexicanos se dan la mano, cuando acuerdan de palabra, las cosas empezaron a fluir. Hay mucho respeto para Jaime Munguía. Y hoy, después de ya el anuncio oficial, ese primer face-to-face, Canelo abre las apuestas 5-1 como favorito. Hay que meterle $500 para ganar 100 con su victoria. Y si usted cree que Jaime Munguía va a dar el gran batacazo, hay que apostar 100 para cobrar $440. Esto... en la primera batalla entre mexicanos con cuatro cinturones en juego. Desde finales de los 80 que aparecieron estos cuatro organismos, llámese Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, nunca se dio una pelea entre mexicanos por tantos títulos, así que histórica la batalla. Y si prefieren, si gustan, vamos a platicar un poquito de lo que nos dijo ayer Canelo Álvarez allá en Beverly Hills, en el Beverly Hills Hotel, después de ese cara a cara en contra de Jaime Munguía.
Vamos a escucharlo.
¿Fue factor que Jaime Munguía noqueara a John Ryder para que hoy esté como ese contendiente a los cuatro títulos?
Pues todo es un factor, ¿no? Obviamente, imagínate, si no le gana a John Ryder, pues cómo estaría aquí, ¿no? Creo que se ha ido ganando el puesto y creo que ha sido muy respetuoso, muy disciplinado también en ganar peleas, en hacer su trabajo al 100%, y creo que es la mejor combinación en este momento para hacer una pelea, y creo que aquí lo único que gana es México.
¿Qué tan involucrados estabas en las negociaciones? Porque en un momento decían, no, va a ser Berlanga, y luego aparece Jaime Munguía, que para nosotros y creo que para mucha gente fue la mejor decisión.
Sí, pues yo creo que ustedes son los que hacen ahí el este, o sea, escucho un nombre ya y, o sea, y está bien.
¿Berlanga estuvo cerca o no?
La verdad que
en la mesa, pues.
Me ofrecieron, obviamente me ofrecieron, pero para mí nunca fue algo como así, no es atractivo para mí, la verdad que no, nunca fue atractivo. La pelea de Charlo estaba en la mesa también, pero tampoco fue muy atractiva. ¿Por qué? ¿Por qué fue no muy atractiva? Porque lo que pasó con su hermano, la pelea que dio su hermano, entonces como que la gente no lo veía tan atractivo, y al final de cuentas estoy involucrado en cada detalle de las negociaciones que se hacen. Creo que la mejor opción era Jaime Munguía, y por eso decidimos hacer esta pelea con Jaime.
¿Está fuera del radar de Canelo Álvarez, sí, David Benavides? Definitivamente.
Sí, definitivamente. Creo que ya no tiene sentido que hablen de él. ¿Por qué te voy a decir? Porque no viene a ofrecerme nada en la mesa Benavides, más que 25 libras más que yo el día de la pelea. Soy una persona también negociante. Si vienen y me ofrecen 200 millones de dólares, mañana peleo.
Bueno, pero Samson dijo que te habían ofrecido, pues sí, 60.
Lo gano con cualquiera. ¿Qué tiene de nuevo eso para mí? Si ese dinero lo gano con cualquiera.
¿Para ti es más grande la pelea Canelo Munguía que Canelo Benavides?
Para mí es más grande la pelea Munguía que con Benavides, y lo vamos a ver el 4 de mayo.
Chava, me gustaría tu punto de vista. Hoy en la mañana alguien que está en el mundo del boxeo dice que todo eso que se va de Dazán y ha estado brincando de promotores y todo, en gran parte es porque Canelo decide con quién pelea y cuida con quién pelea.
Claramente,
y hay promotores que están diciendo, no, pues así yo no le entro, Canelo.
Eso por un lado. Por el otro lado, hay gente que reconoce la valentía, ¿no?, de un Canelo Álvarez, que decide rechazar ciertas ofertas por buscar lo mejor para él. Sé de muy buena fuente que, por ejemplo, le pusieron en la mesa a Edgar Berlanga, un peleador invicto de Puerto Rico, pero que no le ofrecían el dinero que él quería. Dijo, bueno, si voy a tomar el riesgo, prefiero tomar un riesgo mayor con un tipo Jaime Munguía, que tiene marca de 43-0, pero mis 35-40 millones de dólares están garantizados. En ese aspecto creo que Canelo Álvarez está poniendo el ejemplo. Y simplemente es cosa de encontrar el mejor rival para no perder dinero. La gente no quería verlo con Yermal Charlo, por lo que pasó en septiembre con el hermano, con Yermel. Iban a perder dinero los promotores, la gente no lo quería ver con Berlanga, pero cuando aparece Jaime Munguía después de ese knockout, empiezan a hacer números y se dan cuenta de lo que vale. Yo creo que también nos estamos dando cuenta del poder que tiene Canelo Álvarez en el tema negocio. Si Canelo Álvarez no vendiera, no representara el dinero que lo está haciendo, y lo cual le permite precisamente tomar ese tipo de decisiones, seguramente no veríamos esa clase de combates. Hoy por hoy, Canelo Álvarez es de los pocos peleadores que puede tener ese gran poder de decisión dentro de la industria, y me atrevo a decir por encima de los organismos internacionales. Hoy es muy difícil que el CMB, que la AMB, que la OMB o la FIB le obliguen a Canelo Álvarez a hacer una defensa como hacía años se debía hacer. Hoy es muy difícil que le digan a Canelo Álvarez, o defiendes el título o te lo quito. Nadie se pelea con un peleador con el poder como Canelo Álvarez.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, que estés muy bien, gracias.
Igualmente, Chava, que te vaya muy bien, y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Rafa, John, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.